Estar informado.
Doce y seis minutos, continuamos en directo. Vamos a situar titulares. Repasamos la actualidad que nos deja la mañana. Brian Estupiñán, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. López Afonso ha anunciado esta mañana la figura del director insular de proyectos estratégicos en el Cabildo de Tenerife, que implementará para sacar adelante infraestructuras como el circuito del motor o el tren del sur. Preguntado por esta cadena acerca de las palabras del señor Afonso, Emilio Navarro, presidente del Partido Popular de Tenerife, ha comentado esto.
Una movilidad que es fundamental, el problema que tenemos en la TF5 y en la TF1, esos proyectos estratégicos que hablabas, ¿no? Desde el tren del sur, el puerto de Fonsalía, el circuito del motor, diferentes proyectos que hay sobre la mesa y que hay que darles un impulso, y que el Partido Popular cree en ellos. Lo ha dicho en pre-campaña, lo ha dicho en campaña, lo decía hace 4 años y lo sigue diciendo hoy en día.
El director insular también afirma que le hubiera gustado tener la presidencia del Cabildo, pero que estaban disputando ese puesto de tú a tú con Coalición Canaria y que el acuerdo es bueno para ambas formaciones. También aclaró que están pendientes de firmar pactos importantes en varios ayuntamientos.
Es verdad, y ciertamente, como presidente insular, y quizás mirando un poco interiormente, me hubiese gustado tener la presidencia del Cabildo. Mm. Pero también es cierto, y en esto me hacían reflexionar desde las instancias superiores, oye, que al final ellos han tenido más votos, que también tenemos que ceder un poco, y bueno, al final te hacen reflexionar algunas cosas, pero bueno, me hubiese gustado otras, pero bueno, al final también entiendes la democracia como es y hay que respetarla, ¿no?
Pasamos a sanidad, y es que el Hospital de la Candelaria ha puesto en marcha un seminario práctico sobre las aplicaciones de la crioterapia en el árbol bronquial. La técnica pionera llamada CrioEbus permite obtener muestras de alta calidad de ganglios linfáticos, agrandándolos, que no son visibles durante una endoscopia convencional, aunque no solo permite la obtención de células aspiradas del interior de los ganglios linfáticos, sino que también fragmentos de tejido que conservan su estructura original. De esta manera, la unidad de broncoscopia y neumología intervencionista del Hospital La Candelaria se erige como el centro del archipiélago que más aplica técnicas de diagnóstico avanzado en patología pulmonar, con más de 1.100 procedimientos anuales.
Buenas noticias, se logra dudas. Gracias, Brian. Leo mensajes en el 610-1080-11. Ángel Víctor Torres pide para Canarias lo que su jefe no ha aplicado para el gobierno de la nación. En Madrid se formó un batiburrillo de perdedores para gobernar. Por desgracia o no, la democracia es el juego de las mayorías, y las mayorías a veces se tienen sumando, nos dice por aquí un oyente. Otro oyente que nos dice por aquí: buenos días, Guillermo. La campaña electoral de Vox la ha hecho Podemos. En muchas ocasiones han hecho una campaña bronca a base de desacreditar y han conseguido el efecto contrario de tanto nombrarlos. Y de aquellos polvos, estos lodos, nos dice por aquí otro oyente. Otro oyente que nos manda fotos desde Los Silos y Buena Vista. Se habla, Guillermo, Maricruz, Aida, todo el equipo. Gracias por estar ahí. En Güímar, algo de lluvia por lo solo Buena Vista, viento. Y agua en el Valle de la Orotava, soleado y temperatura alta. Mi madre, pues sí que ha estado en varios sitios este hombre a la vez. Y además nos manda un montón de fotos, lo cual se lo agradezco un montón. Bueno, otro día te nos manda un vídeo desde San Sebastián de la Gomera. Lo estaba reproduciendo por aquí y por lo que veo está lloviendo, De ruido que oyen de fondo, es el vídeo que nos ha mandado este hombre. Está lloviendo en San Sebastián de la Gomera de forma importante. Otro oyente que nos dice: hola, buenos días, de Santiago de la Gomera. Lloviendo mucho. Mira, pues otro oyente desde la Gomera. Un abrazo a todos los amigos que nos escuchan desde la Gomera. 2:09. Ahora es el momento de que ustedes manden sus mensajes para nuestra sección de Palabras Canarias. Al 610-1080-11. Queremos que ustedes nos cuenten esas palabras que siempre han escuchado a sus abuelas, a sus abuelos en casa, porque no podemos perderlas. Y en esa labor está Maricruz Domínguez, claro que sí. Maricruz, venga, cuéntame.
Te cuento.
Venga.
Yo creo que este Oscar es como el de Hollywood, que hablan de grandes películas para dar el Oscar y luego es una birria película. Pues lo mismo, ayer fue un Oscar. Lo de ayer fue un Oscar, con rayos, con truenos, con todo.
Y una, se ha quedado en un nominado entonces.
Mira, en esta mañana, cuando yo bajaba en un taxi, tuvieron que bajarla esto porque me estaba dando el sol en la cara.
Bueno. Insistimos que todavía el martes queda mucho de martes, Maricruz, sí, y yo estoy viendo, sí, unos nubarrones aquí en la montaña de Naga que...
Bueno, es que tú eres muy turbio, muy positivo. Venga, vamos con las palabras.
Venga, vale.
Calentón. Enfado muy fuerte.
Sí, no, un calentón.
Un calentón.
Además, cogí un calentón.
Sí, además los calentones son súbitos, no, sí, es una cosa que vaya...
Así como súbito. Súbito, ¿no? Sí. Bien.
Catar. Observar, sí, o examinar. Voy a catar esto. Catarrento. Propenso a coger catarros.
Bien, sí.
Sobre de los niños chicos. Este, sí, niño, este niño, más que cosas de barriga, es catarrento. Bien. Cebadera. Promesa o argucia que sirve para engatusar a una persona.
Cebadera es eso.
Cebadera. Es un engodo. Yo lo llamaría un engodo también.
Vale.
Cocorioco, hombre feo y deforme.
Cocorioco.
Sí. Oye, en el, además, yo lo siento muchísimo, pero no viene sino Cocorioco.
Un Cocorioco, oye,
no
me
viene,
ha gustado.
No viene Cocorioco.
Hay mucho Cocorioco suelto por ahí, sí, vale, sí, creo. Sí.
Hombre feo y deforme.
Bien.
Vete al guano.
Vete al guano.
Vete al guano. Es una frase despectiva para quitarse a alguien de encima. En vez de decir vete a otra cosa, pues, es muy de aquí eso, ¿eh? Vete al guano.
Bien.
Descachambar, descomponer algo. Y descambiar es convertir billetes o monedas grandes en dinero menudo.
En dinero menudo.
Descambiar.
O sea, no cambiar, sino descambiar.
Descambiar.
Es que se dé, por ejemplo, como el desinquieto, ¿no?
El
inquieto
desinquieto.
Ya es inquieto. Pero los canales ponemos el desinquieto como decir, es más inquieto todavía.
Bueno, entonces hoy le damos...
Pero es descambiar.
Descambiar.
Descambiar, vale. Bueno, vamos con las palabras de los oyentes. Dice un oyente por aquí. Buenos días, Guillermo y Maricruz. Ya que están hablando tanto de Oscar y de que no ha llegado, tenemos tres palabras muy meteorológicas en nuestro hablar canario. Dice por aquí este oyente. Mira qué bien redactado el mensaje. Dice, la primera, ¿calufo o calufa?
Calufa.
Efectivamente. Que es lo que tenemos a pesar de que llegue Oscar. Pues es verdad, porque la verdad que hace calor. Dice, otra palabra es solajero.
Solajero.
Y la tercera, pelete o viruje, que hace referencia al frío que no nos trae Oscar. Pues mira qué bien, qué bueno el mensaje que nos envía este oyente. Bueno, otro oyente que dice, buenos días, palabras y dichos canarios. Atajar, parar a una persona cuando está enfadada o no haga una locura.
Sí.
Bueno, sí.
Sí.
Dicho, hay que me desalo. Estoy muerto de miedo. Anda, pues usted no me había escuchado.
No, yo tampoco.
Que me desalo como de desalar, ¿será?
De desalar, sí.
Pues mira, estoy muerto de miedo.
En este caso...
Otro palabra, chorizo de perro, sí.
Ah, bueno.
Que es la sobrasada canaria, sí.
Chorizo riquísima.
Perro. Esto le dice chorizo de perro a un peninsular y se asusta.
Sí.
Se asusta.
Sí, ¿De qué has dicho?
Chorizo de perro. Bueno, otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Maricruz, Guillermo, mi palabra canaria favorita es novelero. Somos más noveleros que nadie, dice por aquí este oyente.
Eso es verdad.
Sí, señor. Con Oscar también estamos siendo un poco noveleros. Muy bien, Maricruz, un momentito me voy contigo al canal. Antes una pausa publicitaria que tenemos que cerrar el ámbito político que viene cargadito, ¿eh? No se crean ustedes.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Ópera de Tenerife despide su temporada con el poema sinfónico Tannhäuser. Una adaptación de la ópera de Wagner de Pedro Halfter para coro y orquesta. 9 y 10 de junio. Entradas desde 30 euros, 5 euros para menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En la unidad de cirugía robótica avanzada del Hospital Quirón Salud Tenerife, abordamos la cirugía del cáncer de próstata con el robot quirúrgico Da Vinci. La técnica más segura en cirugía mínimamente invasiva. Infórmate en el 922-295030. Quirón Salud. La salud persona a persona.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 25 de mayo al 21 de junio de 2023. Como por ejemplo, la cerveza Reina, lata de 33 centilitros, la unidad por 39 céntimos. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y cuarto. Fíjense, uno de los municipios donde más... Yo creo que esto es récord, debe ser récord absoluto, porque ahora mismo, después del recurso que planteó Vox ayer, que la Junta Electoral le ha dado la razón, en Tacoronte tenemos 8 partidos con representación. Aunque Coalición Canaria ha vuelto a recurrir la decisión de la Junta Electoral Central, ahora mismo, cuando son las 12 y 16, el Partido Socialista tiene 5, Coalición Canaria tendría 4, Nueva Canarias 4, repito, en Tacoronte estamos hablando, para que no se me pierdan, 5 PSOE, 4 Coalición Canaria, 4 Nueva Canaria, 3 Partido Popular, 2 Somos Tacoronte, 1 Sí Se Puede, 1 Ciudadanos, que es el único concejal que tienen en toda Canarias, y 1 Vox, después de esa resolución ayer de la Junta Electoral Central. Con esto pues ya me dirán ustedes, el Partido Socialista es la fuerza más votada, pero ¿cómo logramos con tanto partido aquí hacer un pacto de gobierno? No sé qué opina del asunto Sandra Izquierdo, que es la cabeza de lista del Partido Socialista. Sandra, ¿qué tal? Buenos días.
Hola. Buenos días a todos los oyentes.
Buenos días. ¿Está complicado aquí lograr un pacto en Tacoronte o no? ¿Qué idea tienen ustedes? ¿Qué solución tiene esto, Sandra?
Hombre, primero que nada, lógicamente tenemos que llegar a entendernos. La ciudadanía quiere que lleguemos a un acuerdo y estamos ahora en fase de reuniones y tenemos que sentarnos y, por supuesto, mirar lo que es mejor para Tacoronte. Y en eso estamos, en esa línea de reuniones, reuniéndonos con todos, en el caso mío, menos con una formación política. Somos Tacoronte, no me he reunido, porque saben, bueno, que tienen un proceso judicial abierto malversación de fondos públicos. Sí. Y con ellos no nos podemos reunir, lógicamente. Y lo demás, pues, entendiéndonos como la ciudadanía así nos está pidiendo, porque democráticamente caben todas las ideas. Legalmente se han contabilizado los votos de Vox y tienen que estar representados, así que tienen derecho a tener voz también.
Pero vamos, que como mínimo, por encima de cuestiones personales, que esto también en los ayuntamientos, por encima de las marcas políticas, marca mucho, ¿no? Evidentemente, por lo menos 3 fuerzas se tienen que poner de acuerdo. Intuyo que ustedes, por lo menos ideológicamente, estarán cerca de Nueva Canarias, corríjame si me equivoco, pero les haría falta también algún apoyo más, entiendo, ¿no?
Sí, por supuesto, los números son los que hay, y tenemos que, lógicamente, hacer números para poder llegar a 11. Y sabemos que la política municipal son las personas. A veces la marca, bueno, pues la gente normalmente también vota por la persona, por la capacidad de trabajo, por la gestión que también se ha demostrado en esta legislatura pasada. Y también eso también tenemos que tener un equilibrio de valorarlo. Todo suma y hay cosas que restan. Así que en esa balanza de entendimiento tenemos que lograr el mejor grupo de gobierno, que sea para Tacoronte, eso ante todo.
¿Qué prioridad tendrían ustedes a nivel programático? Si yo le pregunto a Sandra Izquierda, ¿cuáles son las cuestiones fundamentales para Tacoronte los próximos 4 años?
Hombre, primero que nada, yo quiero plantearlo desde ordenar la casa. Hace falta ahora mismo que el personal tenga la confianza, tenga la seguridad, y sobre todo hay muchas plazas vacantes que tenemos que cubrir con una RPT, ordenar y tener, por supuesto, comunicación y diálogo con el personal para que se sienta cómodo y podamos sacar la gestión, que es importante, ordenando primero la casa. Y después ya empezaremos a sacar proyectos y lo que veamos necesario para Tacoronte, porque tenemos que marcarnos una ruta que todos sabemos, pero sobre todo la base tenemos que afrontarla de entrada, y ordenando la casa haremos mucho.
Pero por esas un poco negociaciones que han mantenido ustedes, ¿creen que es factible llegar a un acuerdo de gobierno? ¿Lo ven cerca o no? ¿O está todavía en fase embrionaria, vamos a decirlo así?
Sí, lo veo factible. De todas maneras, lo que son los programas electorales de todas las fuerzas, tenemos todos más o menos puntos en concreto que podemos perfectamente trabajar en equipo. Y ya te digo, lo que son las necesidades y lo que ahora mismo necesita Tacoronte, todos lo sabemos, y yo pienso que si tenemos que dar un pasito para detrás, ganamos todo, y sobre todo mirar la capacidad de gestión, que todas las formaciones, pues bueno, muchas pueden afrontarlas y otras no. Así que en eso también tienen que mirar que, en el caso nuestro del Partido Socialista, hemos estado en el grupo de gobierno, hemos gestionado, hemos hecho trabajo, y también eso es importante, conocer un poco también la casa desde dentro.
Muy bien. Sandra, estamos expectantes a ver qué ocurre. Ya nos contará. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muy bien.
Hasta luego.
De nada, muchas gracias a todos.
Bueno, eso con respecto al Partido Socialista, pero decía que la noticia de hoy es que Coalición Canaria pues ha presentado un recurso después de que ayer la Junta Electoral Central emitiera una resolución en la que otorga un concejal a la Vox, que pierde Coalición Canaria. Noemí García es la candidata, en este caso, número 1 de la lista de Coalición Canaria. Noemí, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Supongo que ustedes están pendientes de ese recurso que han planteado, y a ver qué es lo que ocurre si recuperan ese quinto concejal, ¿no?
La intención es esa, efectivamente, estamos pendientes al recurso y, bueno, pues con ganas de que se solucione lo antes posible para comenzar un poco entablar pues relaciones.
¿Cómo se soluciona este jeroglífico con 8 formaciones políticas que yo decía que debe ser récord posiblemente del archipiélago en el pleno del ayuntamiento?
Pues la verdad que sí, la verdad que sí, es contradictorio, ¿no? Somos como especiales en todo y también somos especiales en todos estos partidos que ahora van a concurrir. Solo de 9 hay 8 representaciones, una solo se queda fuera. Y bueno, sí, ya lo sabíamos antes de abril de que no iba a la contra con
Noemi. Se nos ha perdido un poco. A ver, es que la cobertura no es del todo buena. Se te corta un poquito. No sé si te puedes situar en otra posición para que te podamos escuchar mejor. En cualquier caso.
Ahora mejor,
efectivamente. Vale. Digo que estaba haciendo yo cálculos aquí. Digo, bueno, si usted en el caso de que ustedes recuperaran o no recuperan ese quinto, se quedan en 4, pero bueno, podrían sumar a lo mejor con el Partido Popular, con Ciudadanos. Y no sé si ustedes tienen línea roja con Vox. ¿Tienen línea roja con Vox ustedes o no?
Es que nosotros no queremos todavía pues pronunciarnos porque bueno ha sido un batacazo el quitarnos el quinto concejal y la verdad es que no queremos un poco pronunciar nada hasta que bueno veamos la luz otra vez o sepamos realmente. Yo la verdad que personalmente no líneas rojas no hoy por hoy no tengo, pero bueno, que sinceramente no me gustaría pronunciarme porque al final se queda escrito, ¿no? Pero tiene en el aire.
Bueno, pues vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre. Noemi, estaremos pendientes de la resolución de ese recurso, a ver si es favorable a ustedes.
Vale, muchas gracias.
¿De acuerdo? Venga, muchísimas gracias. 12:22, vamos a dejar ya la página política, venga.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, vamos con más asuntos de la actualidad de este martes. Miren, seguramente sabrán ustedes que el jueves de la semana pasada, el jueves 1 de junio, entró en vigor la Ley Orgánica 1/23 de 28 de febrero que reconoce el derecho de las mujeres a una baja laboral por menstruación dolorosa. En esta ley se habla de que en caso de que las mujeres tengan una menstruación incapacitante secundaria o dismenorrea secundaria asociada a patologías tales como endometriosis, tienen derecho a acogerse a una baja laboral. Y seguro que tú, que nos estás escuchando y que eres mujer, te estarás haciendo un montón de preguntas sobre este asunto. Preguntas que vamos a intentar responder con, ya casi diría, nuestro abogado laboralista de cabecera en este programa y en COPE, que es Francisco Alonso. Fran, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Vamos a intentar aclarar esas dudas, Fran, porque evidentemente, así bote pronto uno podría pensar que es un concepto algo genérico el que recoge esta ley. ¿O está perfectamente explicado en qué situaciones pueden acogerse las mujeres a una baja, Fran?
Vamos a ver, realmente la norma no establece ninguna novedad en cuanto al diagnóstico. Quiero decir, una mujer que sufre dolores y cólicos recurrentes y normales, como por situación de la menstruación, ya podía solicitar una baja médica. Lo que se modifica, por decirlo de algún modo, son las consecuencias económicas de esa baja médica.
Sí.
En tanto en cuanto que no se asimila, por decirlo de algún modo, a lo que es una baja normal por enfermedad común. Pero una mujer, hasta antes de la entrada en vigor de la norma, si sufría estas patologías que eran incapacitantes para su trabajo durante el tiempo que durase su ciclo menstrual y que pudiese producirle ese dolor que no le permitiese rendir en condiciones normales, ya podía acudir al médico para solicitar la baja médica.
O sea que entonces entiendo que el cambio sustancial es que los empresarios no tendrán que asumir el coste de las cotizaciones por la baja de menstruación, sino que será la Seguridad Social, entiendo.
Exactamente. Hasta ahora, los 3 primeros días de baja, no, la trabajadora no cobraba prestación y a partir del cuarto día pues cobraba una prestación por incapacidad temporal por enfermedad común normal y corriente. Con el cambio normativo que se ha producido, la baja médica da derecho al percibo de la prestación desde el primer día de la situación de baja médica. Sí. Y además se hace a través de la modalidad de pago delegado, con lo cual la empresa no asume el coste de esa prestación.
Hombre, entiendo que esto cambia sustancialmente la situación, porque claro, a lo mejor antes de la entrada en vigor de esta ley habría muchas mujeres que podrían decir, uff, es que si me cojo una baja por regla, esto me va a perjudicar, el empresario puede tomar a lo mejor represalias, digamos, se cambia ese concepto y al empresario no hacerse cargo de esa prestación, pues bueno, pues a lo mejor cambia la percepción de todo este asunto, entiendo, ¿no?
Bueno, más que la percepción desde un punto de vista de discriminación, que también es posible, desde un punto de vista económico. Quiero decir, la mujer que hasta la entrada en vigor de la ley tenía esos dolores incapacitantes como consecuencia de la menstruación o de otros padecimientos que dan lugar a ese tipo de dolores incapacitantes, no podía trabajar. Son procesos médicos cortos, de corta duración, sí. Entre 3 y 7 días. Claro, se veía con el problema de que los 3 primeros días no podía trabajar, pero tampoco iba a cobrar. Ahora lo que se solventa con la nueva norma es que desde el primer día va a poder cobrar la prestación que le corresponde, que a todas estas es un 60% de la base de cotización del mes anterior a la baja.
Oye, en cualquier caso, antes y después, ¿cuál es el procedimiento? Es decir, ¿tiene que ser el médico de cabecera el que determine, digamos, si hay realmente un dolor incapacitante o no, ¿no?
Sí, bueno, es exactamente igual que cualquier proceso médico. Esto es, uno va al médico, le manifiesta la incapacidad para trabajar y es el Servicio Público de Salud quien valora si efectivamente la trabajadora en este caso no está capacitada para trabajar. Digamos que no tiene ningún tipo de procedimiento diferente a una baja médica normal cuando se va al médico de cabecera.
Esto ya es opinión más que información, pero ¿tú crees, por ejemplo, que el futuro de la entrada en vigor de esta ley puede producir que haya más pleitos judiciales al respecto de este asunto o no?
No tiene por qué haberlo. Todo lo contrario. Yo creo que en todo caso hay una, por decirlo de algún modo, una cierta seguridad, tanto jurídica como económica, para la mujer que sufre este padecimiento. Y por tanto, entiendo yo que debería ser poco litigioso el tema de los juzgados.
Muy bien. Francisco Alonso es abogado laboralista. Yo le agradezco muchísimo que se lo haya explicado a todos los oyentes de la cadena COPE. Fran, muchísimas gracias. Un saludo.
A ti, buenos días.
Bueno, pues todas aclaradas sobre este asunto. Vámonos al Canaima, que es una buena hora, porque ustedes saben que por solo 11 euritos, 11, que es una cifra estupenda, ustedes tienen un menú, bueno, no menos estupendo que van a poder disfrutar en el restaurante Canaima. ¿Verdad que sí, Mari Cruz?
Por supuesto, y además con este día tan triste, tan oscuro, sin agua, por supuesto, pero tienen caldo verde y ensalada César. Un caldito verde con este tiempo entra estupendamente. Y segundo, tallarines con champiñones y bacon y ropa vieja, que también es una cosa que entra muy bien con este tiempo.
Sí.
Y de postre, arroz con coco, conocidísimo. Bien, luego tiene sugerencia del día. La sugerencia del día, pues ensaladilla increíble, albóndigas con un poquito de arroz blanco o con lo que quiera, arroz con pollo, garbanzas, que no garbanzos, carne, chuleta de cerdo y de pescado, calamares. Buenísimo todo.
Buenísimo.
Si aparte usted se le ocurre alguna cosa, una mezcla que quiera hacer usted, le pide que se la van a hacer con todo cariño.
Oye, si me quiero pedir unas arepitas, por ejemplo, ¿qué pasa, Maricruz?
Pues no sé si sabrán. No sé si sabrán de qué le estás hablando.
Si son
no
las
sé
mejores, si sabrán.
Por Dios.
Las mejores arepas que hay en Tenerife
pues
son las
claro,
del restaurante Canaima.
Pues claro, si son los reyes de la arepa, hombre, son los reyes de la arepa. Y no solamente son buenísimas, sino que son asadas. Que hay muchísima gente que le gustan las arepas, pero es que son tan grasientas, Pues no, en Canaima las tiene riquísimas.
Buenísimas. Y si me las quiero que me las manden a casa, ¿qué tengo que hacer?
Por supuesto, por Uber Eats.
Claro que sí, me bajo la aplicación en el móvil y en un pispas, venga. 2:29, escuchamos unos mensajitos y estamos adelantando los contenidos de este informativo mediodía.
¿Sabías que esos lunares que te salen al tomar el sol pueden convertirse en cáncer de piel? ¿Y que gracias a la detección precoz se curan en el 100% de los casos? Hospital Parque Tenerife ha incorporado la epiluminiscencia, una técnica que toma imágenes de toda tu piel y las archiva para ver su evolución. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
Ya es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5 frente a la parada de taxi o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
Ópera de Tenerife despide su temporada con el poema sinfónico Tannhäuser. Una adaptación de la ópera de Wagner de Pedro Halfter para coro y orquesta. 9 y 10 de junio. Entradas desde 30 euros. 5 euros para menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda. Te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno. Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño. Fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas. Todo para el particular y el profesional, con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
COPE Tenerife.
Estar informado.
Son casi las 12:32 minutos. Vamos a adelantar los contenidos de nuestro informativo mediodía con nuestra compañera Melisa Torres. Melisa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues vamos a hablar de la borrasca Óscar, que por ahora pues está dejando sentir con algo de lluvia y viento, especialmente en La Palma y también en la zona noroeste y la cumbre de Tenerife, pero una borrasca que ha tenido poco impacto. Decimos por ahora que para las horas de tarde ya se espera algo más de precipitación. Escucharemos al director insular de seguridad del Cabildo hablando de este asunto, Rubén Fernández. También estaremos en la calle a ver si la gente ha salido hoy con paraguas y con abrigo o si lo ha dejado en casa. Y en la Orotava también nos iremos hasta allá por el temor que hay a que la lluvia y el viento puedan provocar algún daño en el tapiz de arena del Corpus que se prepara desde hace ya varias semanas en la plaza del Ayuntamiento. Por lo demás, Guillermo, también estaremos en la laguna con una historia bastante bonita, porque un equipo médico del Servicio de Urgencias Canario atendió el domingo un parto en domicilio. No estaba previsto ese parto en ese momento, pero se tuvo que desplazar un equipo del SUC hasta ese domicilio en la calle Jaime Ramos, y bueno, afortunadamente todo fue muy bien, y hemos hablado con la doctora Marcela Posca, que nos ha contado los detalles de ese alumbramiento feliz para esta madre de 34 años que pues vio como su bebé nacía en su casa así sin esperarlo.
Muy bien, gracias Melisa. 12:33.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, quiero hablarles llegados a este punto del proyecto PONOS, un proyecto creado y financiado por el Cabildo de Tenerife que está gestionado también por la Universidad de la Laguna y cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de la isla, y cuyo objetivo principal de este proyecto PONOS es impulsar la inserción laboral de jóvenes entre 16 y 35 años. Daniela Zaputi es coordinadora del proyecto PONOS. Daniela, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. Gracias por la invitación.
Nos gustaría que nos explicaras exactamente en qué consiste el proyecto y cómo logran ese objetivo de impulsar esa inserción laboral de los jóvenes. Daniela.
Estupendo. Pues nosotros codiseñamos un nuevo proceso para hacer la orientación laboral de una forma más innovadora y adaptada a los jóvenes, un poco porque a veces se nos pierde de vista qué es la orientación laboral, para qué sirve. Y sobre todo muchas veces estudiamos, bueno, lo que sea, donde conseguimos cupo, donde nos cayó, sí, lo que alguien nos recomendó, pero al final nos graduamos, nos titulamos y no sabemos qué hacer con eso. O también pues no hemos estudiado pues nada en específico, precisamente porque tenemos muchas dudas sobre el mundo laboral. Uh-huh. Y entonces trabajamos con los jóvenes por un lado, y por el otro lado, muy importante, que es el otro sector, ¿no? Nosotros lo llamamos ecosistema, que trabajamos en colaboración con las empresas y con las entidades y demás profesionales que trabajamos en el mundo de la orientación laboral, haciendo sinergias y buscando cómo conectarnos continuamente, cómo conectar a los jóvenes con el empleo. Tenerife es una isla con unos sectores económicos ya muy consolidados, pero también tiene otros que son emergentes, y a veces los jóvenes no conocen de estas oportunidades,
claro,
de empleo.
Claro. O sea, que ustedes trabajan en dos direcciones, ¿no? Por una parte, la mejora de las capacidades sociopersonales del joven, con metodologías innovadoras y ajustadas a esos jóvenes, y por otra parte, en la sinergia un poco de buscar lo que el mercado laboral necesita en este momento, ¿no?
Sí, de poderlos conectar, porque nos hemos encontrado con muchas empresas que nos dicen, pues aquí no hay talento y tenemos que ir a Península, Y ese mismo talento lo estamos conociendo del lado de la orientación, y es que entre ellos no se conocen. Hay talento aquí en la isla, hay empresas necesitando personal, y nosotros lo que buscamos es cómo conectar los dos extremos.
Para eso cuentan con un sistema de becas, ¿verdad, Daniela?
Sí, sí. Son unas becas que buscan dar esa primera oportunidad de empleo en lo que realmente es esa vocación profesional de la persona. Y pues tienen una estancia en la empresa de 3 a 5 meses, según lo que se acuerde entre las partes. Y nosotros desde el proyecto cubrimos tanto la bolsa de ayuda para el joven que tiene, digamos, esta ayuda económica, como para las empresas en la cuota de la seguridad social. Entonces ellos tienen la oportunidad de vivir esta primera experiencia. Bien.
Lo más importante, Daniela, jóvenes que nos estén escuchando, padres que estén interesados en que su hijo pueda acceder a este programa PONO, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden acceder a estas becas? ¿Qué tienen que hacer?
Estupendo. Pues tenemos una página web que se llama consiguecurroconponos.com. Allí van a encontrar toda la información y van a encontrar los enlaces para que se puedan inscribir, si eres joven o si eres empresa. Es muy fácil, entras, clicas ahí en el botón amarillo donde dice inscríbete aquí, llenas un formulario muy sencillo y el joven será contactado por nosotros. Tenemos 8 sedes de atención, estamos por toda la isla y pues procuramos dar la atención lo más pronto posible.
Me ha gustado la dirección web, ¿eh? Consigue curro con Pono. Más directo imposible el mensaje, Daniela.
Así es, Guillermo. Intentamos, de hecho, nuestro lenguaje es muy juvenil.
Claro, claro, efectivamente. Pues parece una decisión muy, muy acertada. Daniela Zaputi es coordinadora de este proyecto Pono, muy interesante. Insisto una vez más, pues buscando la exención laboral de los jóvenes gracias al Cabildo Insular de Tenerife, a la Universidad de La Laguna y a los ayuntamientos. Que sea un éxito, lo deseamos, de verdad. Muchísimas gracias, ¿eh? Un saludo. Gracias.
Buen día, hasta luego.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, vamos a seguir hablando de formación porque mañana va a comenzar la EBAU, esa temida EBAU para muchos estudiantes que llevan ya algunas semanas preparando. En concreto serán 5.434 los que se van a examinar en la Universidad de La Laguna y comenzaremos el ámbito de ciencias. Antonio Adelfo Delgado Núñez es coordinador de las pruebas de acceso en la Universidad de La Laguna. Antonio Adelfo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio Adelfo, o lo que queda de él.
Porque están con los últimos preparativos, imagino, ¿no?
Bueno, son muchos meses, ¿no? Sí. Realmente estamos desde septiembre, claro, con más intensidad, ya en la fase final en los dos últimos meses, pero sí, hay muchos detalles, muchos flecos, pero bueno, yo creo que lo fundamental ya está muy avanzado.
Organizativamente, logísticamente cuesta mucho esto de mover a 5.434 estudiantes.
Sí, cuesta mucho, no puedo decir otra cosa, no puedo decir que sea una tarea sencilla, es una tarea muy compleja que además requiere gran capacidad de coordinación y sobre todo porque son muchos elementos, ¿no? Quiero decir, a veces recibo felicitaciones, afortunadamente no muchas críticas, algunas también, claro, siempre uno está ahí en el candelero y puede ser objeto de críticas, ¿no? Pero normalmente yo cuando recibo felicitaciones digo, no las puede recibir el coordinador ni la vicerrectora, las tiene que recibir muchísima gente porque aquí lo que se ve son los exámenes, ¿no? Al final, pero detrás de los exámenes hay todo un operativo tecnológico, sí. Por ejemplo, fundamental el servicio de tecnologías de la universidad, el servicio de gestión académica que ha sacado todos los listados y ha hecho la matrícula.
¿Cómo se corrigen tantos exámenes? Que es una curiosidad que tengo.
Bueno, pues se corrigen uno a uno.
Entonces, uno a uno. Manualmente ya toda la vida. Aquí la tecnología no nos ayuda demasiado. Sí.
Bueno, tenemos pensado en el futuro, como ha hecho Las Palmas, que el corrector desde su propia casa, desde su terminal, desde su ordenador, pueda cargar la nota. Pero la corrección propiamente dicha es la de siempre, examen por examen, y además, bueno, pues cada examen tiene sus propias características según la naturaleza de la materia, ¿no? De modo que no es lo mismo corregir historia de España, donde hay que leer mucho y hay que, en fin, acoplarse a la caligrafía de cada alumno, porque se hacen al estilo tradicional, no se hacen por ordenador, sino a mano, y no es lo mismo que otros exámenes, que como puede ser matemáticas o química, que también tienen su dificultad en la corrección, pero en la que no hay que leer un texto, ¿no? Son profesionales, que muchos de ellos, que llevan muchos años, con mucha experiencia, pero y se pueden equivocar, como nos equivocamos todos, pero sí puedo garantizar que cada examen se corrige al 100%.
Hay un dato que me ha llamado la atención, Adelfo, que nadie se me enfade en las carreras de letras, caramba, que yo soy de letras, que yo estudio una carrera de letras, pero son mayoría los de ciencias, 2.536 en La Laguna. Hay más alumnos de ciencias que de letras.
Sí, bueno, esta es una tendencia que viene ya de hace algún tiempo, ¿no? Bueno, también es que la parte del bachillerato de ciencia y tecnología, pues realmente son los que se orientan no solamente hacia la parte de lo que tradicionalmente hemos llamado ciencias y también ingeniería y arquitectura, sino que también están los de ciencias de la salud, ¿no? Titulaciones tan importantes como medicina y tan demandadas como medicina, enfermería, fisioterapia, psicología.
Estamos
farmacia,
rompiendo, ¿no? ese cliché ya que viene de generaciones anteriores, por ejemplo de la mía, donde las chicas elegían más carreras de letras y los chicos iban más a la ciencia. Estamos viendo, por ejemplo, una carrera de ingeniería, de química, vemos ya tantas chicas como chicos, o más chicas que chicos.
Pues no.
No.
Según los datos que obran por aquí, que leí recientemente, todavía esa brecha, lo que llaman brecha de género, en el acceso y en el estudio de carreras de ciencias, todavía hay mayoría de hombres, ¿no? Es una cuestión fundamentalmente cultural, ¿no? Y que a veces creemos que la cultura no pesa, pero pesa, ¿no? Bueno, desde luego ya el número es
mayor.
Bueno,
eso tenemos que irlo solucionando rápidamente, ¿eh? Ahí,
sí, de alguna forma que todavía existe esa brecha, Guillermo. Sí.
Bueno, en cualquier caso, por situar, van a estar en dos centros, ¿no? Uno para los que residen en Tarico, Buenavista del Norte, y otro para de Granadilla, Santiago del Teide, ¿no?
Exacto, el de Arica a Buenavista del Norte, es decir, un poquito del sur y toda la zona metropolitana y zona norte hasta Buenavista, van a estar en La Laguna, o bien en el Aulario César Manrique de Guajara o en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, y los que están desde Granadilla hasta Santiago del Teide, pues tienen la sede ubicada en el pabellón Las Torres, en el municipio de Adeje.
Perfecto.
Mismo caso.
Muy bien.
Pues, y luego también los que están en La Palma, en La Gomera y en El Hierro.
Exactamente. Te digo que vamos a romper un poco la media porque tengo dos estudiantes aquí que han hecho un descansito en los últimos repasos y vamos a hablar con ellos, y los dos son de ciencia. Y es un chico y una chica, así que bueno, por lo menos aquí tenemos el 50% representado.
Muy bien, la paridad perfecta.
Adelfo, muchísimas gracias.
Bueno, y que no estudien mucho hoy, que ya esta tarde descansen. Es mi recomendación.
Bueno, pues ya han escuchado. Claudia de Vega, Claudia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola.
Juanma Cabeza, Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
Bien, hola.
Han escuchado la recomendación. Hoy no se atiborren a estudiar, ya está todo estudiado, ¿ya no o no?
Sí, más o menos. Casi todo.
La suerte está echada. Deben ir tranquilos, dormir bien esta noche.
Esto me consta que son buenos estudiantes, Adelfo, ¿eh? Aquí.
Muy bien, muy bien.
Vía directa, pues creo que son muy buenos estudiantes los dos, así que...
Me alegro por ello.
Muy bien, Adelfo, muchísimas gracias, bueno, que todo vaya bien.
Un abrazo, saludos.
Bueno, a ver, yo quiero escucharlos a ustedes, Claudia, Juanma, ¿cómo lo llevan? A ver, no lo dejan para el último día, todavía son buenos estudiantes, ¿no? No, venga, Juanma.
No, llevamos bien, hemos estudiado mucho y ahora queda pues el repaso final.
Uh-huh. ¿Y Claudia?
Exacto, al final la cosa es esforzarse durante el curso y al final es un último empujón ahora y ya está.
¿Les parece injusto, digamos, a lo mejor jugarse gran parte de la nota final en dos o tres días después del expediente que me consta que es muy bueno que tienen ustedes, por ejemplo? A ver, venga, ¿qué opinan?
Bueno, la verdad es que sí, un poco, lo estábamos hablando el otro día, que te esfuerzas durante todo el curso, pero si te sale mal la BAU, pues mala suerte. Sí, al final, como la nota de BAU es sobre 14, pues digamos que la media de bachillerato es un 60%, y la otra parte de la BAU es un 40%, que también es bastante.
O sea, que el 40% de la nota final te lo juegas en dos o tres días, y el 60% es el trabajo del resto.
Exacto. El trabajo de dos años se refleja en un 60%.
Porque ustedes, por ejemplo, ¿qué nota? ¿Ustedes qué carrera quieren estudiar? A ver, Claudia, cuéntame, ¿tú qué quieres estudiar?
En mi caso, yo quiero estudiar matemáticas, y lo llevo teniendo claro desde hace tiempo. Y, bueno, la nota de corte tampoco es demasiado alta, es un 11,4, que es bastante asumible.
pues parece extraño, ¿no? Que no sea una nota más alta, a lo mejor. ¿O porque no es una carrera que no tiene mucha demanda? ¿O por qué? Porque no todo el mundo sirve para estudiar matemáticas, ¿no?
Hombre, tradicionalmente siempre he tenido notas de corte, de hecho, muy bajas.
Sí.
O sea, siempre ha sido de las carreras que con un 5 entrabas, pero en estos últimos años pues la gente ha estado más interesada por las matemáticas y se han puesto como de moda,
uh-huh.
por las ciencias en general, las matemáticas, la física, y es por eso que ha subido tanto la nota. Pero
uh-huh. Y Juanma, ¿tú qué quieres estudiar? A ver, cuéntame qué nota de corte tienes.
Yo quiero estudiar medicina.
Medicina. Ahí
12...
sí que la nota es un poquito más alta, ¿no?
Sí, un 12,97.
Un 12,97 sobre 14.
Efectivamente.
O sea, que el margen de error que tienes es poquito, ¿no?
Sí.
¿Y tú siempre has tenido claro que querías estudiar medicina o no?
Pues no siempre, la ¿no? verdad. Aún tampoco lo tengo 100% claro.
Sí.
A mí me gusta mucho la ciencia. Mm. Por ejemplo, ingeniería genética, biomedicina, matemáticas también me gusta.
Sí.
Pero medicina es la que más se ajusta a lo que quiero estudiar y lo que quiero ser en el futuro.
Uh-huh. Y cuéntenme un poquito, ¿ustedes creen? Lo digo porque este va a ser la última BAU con el modelo actual que tenemos. Se va a reformar. Esto no es noticia. El otro día leía que se ha cambiado hasta 8 veces en los últimos, no sé si 30 o 40 años. Una barbaridad. O sea, la selectividad que hice yo, por ejemplo, en el año, a ver, ¿cuándo lo hice yo? En el año 89. No tiene absolutamente nada que ver con la BAU que van a hacer ustedes, pero... ¿A ustedes les parece bien el formato? ¿Cambiarían algo? A ver, cuéntenme.
Hombre, yo creo que la BAU está un poco mal planteada, pero...
¿Sí? ¿Por
o
qué?
O sea, por el hecho de que, por ejemplo, en Historia de España, al final todo el curso te lo dedicas preparando la BAU. O sea, y al final realmente yo no siento que haya aprendido mucha historia, sino que he tenido que aprenderme unos estándares de memoria y unas cosas súper específicas de memoria para la BAU, porque... No sé, no, o sea, digamos que historia además solo está en el segundo curso, entonces en primero tampoco tuvimos historia.
Sí.
Y nos hemos tenido que pegar un montón de siglos de historia de España en un curso y que al final vas tan rápido y tan centrado en la BAU que no aprendes realmente.
Que no aprendes realmente.
Sí.
Uh-huh. ¿Y más allá de la historia?
Lengua también le ocurre una cosa parecida desde mi punto de vista. O sea, al final tienes dos opciones, periodístico-literario, y el literario realmente tampoco aprendes nada de los autores, porque va todo súper enfocado a los textos que entran en EBAU. Entonces, no siento que estés aprendiendo realmente literatura, sino estás aprendiendo a hacer la EBAU.
¿Y Juanma, tú tienes la misma perspectiva o no?
Yo pienso más o menos lo mismo. Historia es básicamente memorizar, y hay tanto contenido que no te da tiempo a hacer hincapié en las cosas más profundas de la historia. Y lengua también, yo creo que está mejor, pero es verdad que le faltan muchas cosas como el análisis sintáctico y es como todo muy rápido, no te da tiempo a nada. Matemáticas ya me parece que está bien, e inglés bastante fácil.
Mira, me sirve para introducir una curiosidad que tengo. ¿Ustedes se sienten bien preparados en idiomas, por ejemplo, con el sistema educativo que tenemos? ¿Hablan bien inglés? ¿O lo que les han enseñado en la ESO y en el bachillerato les ha servido para acabar bien inglés? ¿O han necesitado un refuerzo exterior para hablar bien inglés, por ejemplo? A ver, ¿ustedes qué opinan?
Yo llevo dando inglés desde muy, muy pequeño.
Sí.
Entonces tampoco puedo dar una opinión tan fiel porque eso, yo siempre he estado en muchos colegios y he ido también a Canadá. Entonces no sé si no habiendo ido a Canadá hubiera hablado peor inglés. Pero uh-huh. bastante he tenido suerte. Y los colegios en los que he estado me han dado bien en inglés.
Me han dado bien en inglés. ¿Y en el caso tuyo, Claudia?
Sí, en mi caso también. O sea...
Tú, por ejemplo, has estudiado en el Colegio Pureza de María, en Santa Cruz.
Exacto. Y en general es un colegio que tiene muy buen nivel de inglés y que se preocupa mucho por el tema del bilingüismo. E incluye clases de English Conversation, que son una hora a la semana y
sí.
te ayuda a hablar con profesores nativos y tal. Uh-huh. Pero, o sea, siento que si... A ver, si lo que quieres es obtener un nivel más avanzado de inglés, necesitas sí o sí o clases particulares o...
Algún refuerzo.
Exacto. Estar cierto tiempo en un país extranjero o algo así. Porque es verdad que más allá del B2 no llega en el colegio.
Aquí hemos hablado mucho de por qué se cambia el sistema educativo también. Porque hablamos de que se va a reformar la selectividad, pero también el sistema educativo cada 4, 5, 6 años hay un cambio de ley orgánica, la gran ley que regula todo lo que es la educación en España y se cambia, ¿no? Llegan los de un partido y dicen, no, pues mi ideología es esta y yo lo cambio. Llegan los de otro partido y la cambian, ¿no? Ustedes, ahora ya que salen de la enseñanza secundaria y van a entrar a la universidad, ¿están contentos con la educación que han recibido? ¿Cambiarían algo? Antes les preguntaba si cambiarían algo de la EBAU, pero ¿cambiarían algo de todos estos años que han estudiado de ESO, de bachillerato, etcétera, o no? A ver. de por qué tengo unas optativas y otras no, esto no me gusta, o... ¿Ustedes qué harían? A ver, que veo que los dos tienen ciertas inquietudes. Venga, Juanma.
Bueno, comúnmente mucha gente dice que estaría súper bien cambiar el sistema educativo, pero muy poca sabe cómo hacerlo. Es verdad que se enfocan mucho en la memoria y no es tan importante. Uh-huh. Y nosotros cambiaremos cosas, tampoco sabemos cuáles, pero por ejemplo, ahora con la llegada de las inteligencias artificiales va a cambiar mucho porque ya los trabajos de memoria no van a servir de nada. Así que yo creo que deberían fomentar mucho más la creatividad y los trabajos manuales, que no se enfocan mucho ahora mismo.
¿Claudia?
Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, el sistema educativo está básicamente fundamentado en la memoria y eso hace que la gente realmente no tenga verdadero conocimiento sobre lo que está aprendiendo, supuestamente. O sea, yo lo veo muy claro en la enseñanza de las matemáticas, porque... es una asignatura que a mí me encanta y de la que yo me he encargado pues de saber más de lo que me enseñan en el colegio.
Sí.
Porque en el colegio siempre va muy orientado a la mecanización, que digamos que al fin y al cabo es una variante de la memorización, porque te hago una batería de problemas y te aprendes cómo solucionar los problemas tipo y con eso apruebas el examen, incluso puedes llegar a sacar muy buena nota. Pero realmente no se centra en entender lo que estás haciendo, sino en una serie de problemas, saber solucionarlos. Pero si te sacan de ese molde ya no sabes... cómo actuar.
O sea, que al final hay muchos jóvenes carreros que están tirando memoria y que al final no salen realmente bien preparados para un puesto de trabajo, para la vida. Falta esa creatividad, falta esa capacidad de resolución de problemas.
Exacto.
Y esa es la clave, ustedes, que ustedes ven del sistema educativo.
Sí.
Bueno, pues la verdad es que me ha encantado escucharles, ¿eh? Se los digo sinceramente, y es un orgullo tener jóvenes canarios con las ideas tan claras, tan bien preparados. Y yo les voy a desear mucha suerte en la BAU de mañana. Hagan caso a lo que decía ahora el vicerrector encargado de la organización. No se duerma bien esta noche, ¿eh? No se pegue un atracón de estudios a última hora. Y espero que sea para bien y que algún día, pues, a lo mejor... Hombre, Dios no lo quiera que yo tenga que visitar un hospital, pero si me toca visitarlo, porque te Juanma ahí, ¿eh? Al frente de algún servicio importante de los hospitales canarios. Y a Claudia con esa carrera de matemáticas, pues la veo una tecnológica o algo así. A lo mejor te veo en Silicon Valley, Claudia, ¿o no? A ver, ¿te gustaría o no?
Hombre, podría ser. tampoco es mi idea.
Mira, o sea, que los algoritmos hoy están presentes en todo. O sea, que hoy una carrera de matemáticas, os voy a decir que las dos carreras tienen... Esto siempre es lo que dicen los padres, ¿no? ¿Qué vas a estudiar? Tiene muchas salidas. Podemos decir que son dos carreras, si no con más salidas, con muchísimas salidas, porque matemáticas, Claudia, tiene un montón de aplicaciones ahora mismo, ¿no?
Sí, desde luego, sí. Uh-huh. Y medicina.
Y medicina, efectivamente. Bueno, pues chicos, mucha suerte a los dos estos días, ¿eh? Que lo disfruten, si uno puede disfrutar de este tipo de cosas de la experiencia, y sobre todo que disfruten de la universidad, que es una etapa de la vida que les aseguro, ¿eh? Por experiencia, que marca muchísimo para el resto de tu vida. Juanma Cabeza, Claudia de Vega, lo dicho, un orgullo escuchar a jóvenes canarios, jóvenes de Tenerife, tan bien preparados. Mucha suerte. Gracias.
Gracias.
6:56. Hacemos una última pausa y estamos casi en la despedida.
El viernes 9 de junio, la mañana en Canarias, desde el Hotel Santa Catalina, con motivo de la Asamblea General de Asinca. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán la actualidad completa de la mañana y lo que acontece en la Asamblea General de Asinca. 45 años haciendo industria en Canarias. Viernes 9 de junio, vive la radio en directo con la mañana de Canarias. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Asinca, elaborado en Canarias. COPE Canarias, estar informado.
Preguntamos a una inteligencia artificial si el cosmos tiene fecha de caducidad y nos responde:
los eventos que podrían llevar al fin del universo se sitúan en escalas de tiempo de miles de billones de años.
Respiremos. Tenemos margen para disfrutar otros 30 años más. Museo de la Ciencia y el Cosmos. 30 años de ciencia y diversión. Museosdetenerife.org. Cabildo de Tenerife.
CEPSA te invita el 8 de junio por la tarde en el Club Oliver a una nueva sesión de Diálogos en Acción. La seguridad como seña de identidad, una manera de ser, pensar y actuar. En este foro de encuentro compartiremos con la sociedad canaria, de la mano de destacados participantes en la mesa, los múltiples aspectos que rodean a la seguridad en todos los ámbitos de la vida y también la importancia de la interdependencia basada en cuidar unos de otros en la dirección de un mundo más seguro. Información e inscripciones en cepsa.com/diálogos en acción.
El Auditorio de ADEGE presenta durante el mes de junio Peter el Musical.
Nunca dejes de creer en las hadas.
We Love Queen. Y Tadeo Jones.
¡Al rescate!
Consulta todo el programa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños. Una vida que ver.
Si tienes una empresa en La Orotava, anímate y participa en el concurso de escaparates y fachadas con motivo de las fiestas patronales. Decora tu comercio y gana importantes premios. Se valora la originalidad, la creatividad, el diseño, la armonía, la iluminación o la combinación de colores. Inscríbete hasta el 9 de junio en el correo electrónico comercio@villadelaorotava.org.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, me voy con mi tapita de ajo jamón de ¿qué les parece, para combatir esta lluvia y este Oscar que tenemos, pues se preparan ustedes una tapita de jamón de Montesano, que es un producto, ustedes saben, 100% fresco, que está elaborado aquí en Canarias. Por eso cumple con todo dedicado en la Real Frucura, porque llega antes, claro que sí. Ya lo saben, Montesano, más cerca, más fresco. Nos vamos hoy con Alan Parson Project, con este Sooner or Later. Lo más importante, sabes que quedas bien informado, porque aquí siempre hay tiempo para más, con Pilar García Muñez en Mediodía Cope. Nosotros vemos mañana, a partir de las 11, aquí en la mañana de Cope Tenerife. Hasta luego.